COPE Alicante.
Estar informado.
Qué calorcito más bueno que tenemos en la provincia de Alicante. Bienvenidos. Tiempo ahora para la información más cercana. Hasta la 1:30 te vamos a acompañar con 19... Mira, 19 grados que me marca el mercurio ahora mismo. Qué bueno, ¿eh? Después de tanta lluvia, de tanta nube, teníamos ganas ya de disfrutar de este calorcito, que es lo normal en estos tiempos que corren. Bueno, toca hablar una vez más de cómo está la situación de la pandemia aquí, en la Comunidad Valenciana. Lo cierto es que seguimos manteniendo buenos datos, ¿eh? Ayer se registraron 55 positivos en las últimas 24 horas en la Comunidad Valenciana. La incidencia acumulada sigue siendo la más baja de todo el país. Se sitúan 42 casos por cada 100.000 habitantes. Y con estos datos, pues las miradas a día de hoy están puestas en saber qué pasará a partir del 10 de mayo. Ya saben, día en el que cae el estado de alarma. Las autonomías preparan nuevas restricciones para controlar los contagios. Y parece que aquí en la Comunidad Valenciana, se lo contábamos ayer, se mantendrá el toque de queda a la espera de que pueda ampliar, de que se pueda ampliar el horario. Los aforos también van a continuar manteniéndose. Y lo que sí parece que está claro es que se abrirá el cierre perimetral de la Comunidad Valenciana. Bueno, hay más cosas también. Pasado mañana jueves, la Junta Directiva Regional del PP convocará el Congreso de los Populares. Todo apunta que el actual presidente de la Diputación Provincial de Alicante pues presidirá el partido regional y sustituirá a la actual Isabel Bonich, actual presidenta del PP aquí en la Comunidad Valenciana. Y a partir de la una, hoy vamos a hablar de más temas, de más cosas. Si la pasada semana te contábamos que empiezan a moverse los conciertos al aire libre de cara a este verano, la Feria del Libro también será una realidad. El pasado año, y ya saben que por motivos del COVID, se llevó a cabo esta Feria del Libro de manera online. Y este año se van a combinar los dos formatos, el presencial y el online. Hoy vamos a conocer más detalles de esta edición con Antonio Manresa, el edil de Cultura. Y también hablaremos de un estudio que ha realizado la Universidad de Alicante y la de Navarra conjuntamente. Hablaremos sobre el ligue, sobre ligar. Con esto de la pandemia hemos perdido habilidades. Si antes nuestros bares eran ese lugar donde desplegábamos las habilidades seductoras, ahora con esto de la pandemia y el cierre de la hostelería, pues la labor de seducir y ligar pues se ha trasladado a otros entornos. En este caso, a las aplicaciones y las redes sociales. Hoy te hablaremos de cómo influye el lenguaje para lograr los likes o los match, que es como se llaman las aplicaciones de contactos. Y hablaremos del gran escritor danés Hans Christian Andersen. El escritor tenía un sueño y era recorrer España. Y en su itinerario pasó por Alicante. Hoy nos trae esta historia nuestra guía turística María Campillo. Será a partir de la una, porque antes hay más cosas que tenemos que contarte. Un saludo de Quique Sánchez al control técnico. Soy Denis Rodríguez. Lo primero es conocer el tiempo para hoy, donde la Agencia Estatal de Meteorología nos avanza. Intervalos nubosos, con probabilidad de precipitaciones débiles de madrugada, tendiendo a cielo poco nuboso despejado. Probabilidad de cielos turbios por polvo en suspensión en zonas altas. En cuanto a las temperaturas, Alcoy alcanzará 20 grados de máxima, 19 en Denia, 22 en Elche, 23 en Orihuela y Alicante una máxima de 20 y una mínima de 13 grados. Sala de control de tráfico, Carmen Donat, buenos días.
Sí, Denis, muy buenos días. Pues a estas horas y siguiendo los días pasados tenemos tráfico denso en la zona centro, especialmente en la avenida de Salamanca y Aguilera hacia Plaza La Estrella, Alfonso el Sabio y la calle Reyes Católicos en el último tramo desde la calle Portugal, porque se están realizando obras de alcantarillado. También la entrada al centro por la avenida de Denia desde lo que es la zona de Vista Hermosa y ya por último en la Gran Vía los accesos a la rotonda del Hospital General. Esto en cuanto al tráfico, pero también indicaros que hoy comienzan las obras de reparación del firme de la calzada en el paso superior de Agua Amarga, lo que se está produciendo desvíos del tráfico de salida de Alicante hacia la Nacional 340, dirección Torrellano, Denis. Esto más o menos se prevé una duración de 2 meses.
Son las 12:54. Estás escuchando Herrera en COPE Alicante. ¿Y cuál es la situación de la pandemia aquí en nuestra provincia? Isabel Bartolomé, ¿qué tal?
Muy buenos días, Denis. Pues en las últimas horas han registrado en la provincia 11 nuevos positivos y desde el sábado 6 muertes y 10 brotes. Los más destacados se encuentran en Alicante capital, uno con 12 casos, otro con 9 y otro con 6, todos son de origen social, igual que el de Torrevieja con 7, también de origen social, como decimos, y además de ellos se han producido 3 brotes en el ámbito educativo, en Orihuela y dos en Benidorm. En toda la comunidad son 55 los nuevos contagios, 14 los brotes y 15 las muertes. Suben ligeramente las hospitalizaciones en las últimas horas. Y desde anoche y durante dos meses, como nos contaban desde tráfico, va a estar cortada la Nacional 332 en el desvío de Urbanova Aeropuerto para realizar las obras de conservación de los pasos elevados solicitados por Adif. Además, también el próximo día 13 de este mes se va a celebrar en el ADA la gala del Premio Azorín de Novela de la Diputación, aplazada debido a la pandemia. El evento se celebra con aforo limitado y atendiendo a todas las medidas y protocolos sanitarios. En total, a esta edición se han presentado 208 novelas, de las que 26 son de Alicante. El galardón, recordar, que está dotado con 45.000 euros. Y en sucesos, 11 jóvenes de 16 a 19 años han sido detenidos en Alicante por presuntamente provocar daños materiales valorados en 2.000 euros en una vivienda alquilada en el centro de la ciudad para una fiesta clandestina. Además, también más de 100 kilos de merluza inmadura, recién desembarcada y lista para ser transportada a Madrid, han sido decomisados en el puerto pesquero de Altea por no cumplir con el mínimo que tienen que medir estos ejemplares.
Y en Deportes Cope, hoy es martes, hoy hay tertulia XXL. Juan Francisco Meña, buenos días.
Denis, ¿qué tal? Buenos días. Aquí estamos en Enrico Pérez, que ha terminado hace unos minutos la rueda de prensa de Manolo Díaz. Tenemos tertulia, en efecto. Ya sabes que el horario, el de siempre, radio de siempre, de 3:25 a 4. Y luego un ratito más, la XXL, con el equipo habitual de comentaristas. 20 minutitos para nuestros usuarios de Internet. Acaba de hablar Manolo Díaz. Mañana juega el Hércules, ¿eh? Tenemos tertulia caliente. Mañana hay partido de Liga a las 5 de la tarde. Desde las 4 y media lo va a contar el tiempo de juego de la cadena COPE en directo. Quedan entradas disponibles. Recuerda que se permiten 2.000 aficionados en las gradas después de la última resolución el viernes de la Generalitat. Y la sensación que da es que no se agotan, Denis. No se agotan. Probablemente la culpa la tenga el horario, que es muy malo. 5 de la tarde, niños... Sí. Algunos todavía en el cole,
entre semana.
La gente trabajando entre semana, así que la sensación es que el club y Alicante llevaba mucho tiempo peleando un mayor aforo y ahora que la Generalitat ha concedido los 2.000, no se van a completar. Así que vamos a ver si en las últimas horas hay tirón, pero a lo mejor se han vendido... No llega a 1.000, ¿eh? Son muy pocas.
Escucha, si tienes que currar o hacerte cargo a los niños, por muchas ganas que tenga de ir al fútbol, es que no puedes ir.
Es que no puedes. Sí, el horario es muy malo. El Hércules puso el horario sin saber todavía que iba a poder meter tanta gente. Así que hablaremos de eso. Es Duratano, el central. Podría no jugar mañana por un problema físico.
Ahí te escuchamos. Hasta adiós, Juanfran, adiós. Ahora llegan unos buenos consejos.
COPE Alicante.
Clínica UME. Toda la atención médica o sanitaria que precise en su casa. Infórmese en el 965 21 42 66.
Ahora que pasamos más tiempo en casa, quizás nos sirva para reflexionar sobre la habitabilidad de nuestro hogar.
Para hacerlo más confortable, Impimur te ofrece el mejor aislante térmico, acústico, impermeabilizante y resistente a la humedad a base de espuma de poliuretano.
En Impimur somos especialistas en tejados y terrazas y solo usamos materiales de primera calidad a nivel mundial.
Infórmate en impimur.com.
El Ayuntamiento de Alicante te informa que ha comenzado el periodo de pago voluntario del IBI y la tasa de basuras que finaliza el 30 de junio. Infórmate de las bonificaciones a las que te puedes acoger. Puedes solicitar tu fraccionamiento o aplazamiento de pago. Infórmate en www.alicante.es.
Domingo 9 de mayo, Día de Europa. La EUIPO, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, con sede en Alicante, es la agencia más grande de la UE. La EUIPO te invita a la conferencia sobre el futuro de Europa, una iniciativa de la Unión Europea para compartir ideas y ayudar a decidir en qué Europa queremos vivir. Infórmate de todo en nuestra web, euipo.europa.eu.
¿Necesitas mejorar tu figura? Institut Line, tu centro con más experiencia en España. Pásate ya por Institut Line, frente Teatro Principal Alicante.
T'alces del sofà i agafes la bici. Pares per un refresc. Recicles la llanda al contenidor groc. I aquesta llanda es transforma en una llanda de la bici d'algú que es pren un refresc. Recicla la llanda. I aquesta llanda es transforma en una llanda de la bici d'algú que es pren un refresc.
Quan recicles, formes part d'un món que no para de girar. Recicla més. Millor. Sempre. Ecoembes. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
6 minutos que pasan de la 1 del mediodía. Bienvenido si te incorporas a estas horas a la sintonía de COPE Alicante, en cualquier punto de la provincia de Alicante. Gracias por elegirnos para informarte y entretenerte. Hasta la 1:30 te vamos a contar pues la información más cercana, la de nuestra provincia, Alicante. Y la verdad que es un placer cuando ya empieza, y ya empiezas a ver también, que la cultura sale a la calle, que podemos disfrutar de la música en directo, de distintas actividades, aunque sea con un aforo reducido, aunque vivamos los conciertos de una manera distinta, sentados en una mesa, tranquilos. Claro, estamos acostumbrados a las multitudes y a pegar botes, saltos. Pero poquito a poco empezamos a recobrar la normalidad, como lo hace también la Feria del Libro. El año pasado, yo no sé si se acuerdan, no se suspendió, ni mucho menos. Se optaron por otros formatos, como fue el formato online. Y este año, pues continúa adelante. Es verdad que los datos de coronavirus son favorables y se ha apostado por un doble formato. El online, que funcionó muy bien, pero también el presencial. La cita será a partir del próximo 21 y hasta el 30 de mayo en la Plaza Séneca, en la ciudad de Alicante. Antonio Manresa es el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Alicante. Antonio, buenos días.
Hola, muy buenos días, Denis.
La cultura no ha parado, aunque sea de manera online el pasado año, y la verdad es que bueno, pues fue bastante bien. Y este año, bueno, apuestan también por dos formatos, el presencial y online. Recobrar un poquito ya la normalidad, ¿no? Lo que es la Feria del Libro.
Sí, exacto. Es decir, con los buenos datos que vamos teniendo, tocando madera, si uno supersticioso como lo soy yo un poco, vamos recuperando un poco los actos presenciales, la presencialidad de la cultura. Y creo que eso es importante. Lo estamos haciendo ya en las cigarreras con esos conciertos, lo hemos hecho con el Día del Jazz, estamos haciendo con la trasera de las cigarreras, los momentos Alhambra, y ahora lo vamos a hacer en el espacio Séneca del 21 al 30 de mayo con la Feria del Libro, que retoma su presencialidad. Y como tú has dicho muy bien, el año pasado, cuando muchas ciudades, por ejemplo Madrid, decidió suspender su Feria del Libro, nosotros en Alicante apostamos por hacerla online y que no se suspendiera la Feria del Libro de Alicante. Uh-huh. Este año lo hace el Ayuntamiento, lo organiza el Ayuntamiento solo, por lo tanto estamos de enhorabuena, y además la hacemos en un espacio que la reestructuración de espacios nos tocó, que es el espacio Séneca. Uh-huh. Que así lo hemos inaugurado con el nombre después de una encuesta popular. El espacio, el Hall Séneca, se pasa a llamar Espacio Séneca, y nunca mejor que ese espacio para que vuelvan los libros y vuelva la lectura a la ciudad de Alicante con la presencialidad que necesita, sin olvidarnos del online, como tú bien has recalcado, que ha venido para quedarse y que va a estar incorporado en la mayoría de los actos que haga cultura.
Y esto se va a alegrar muchísimo los autores, porque va a haber presencia de 27 autores en la Feria del Libro. Una Feria del Libro dirigida sobre todo a los más peques, ¿no? Quizás este año o no.
Sí, en principio lo vamos a dirigir a juvenil e infantil, pero va a ser una feria para todos los públicos, infantil, juvenil, adultos. Tenemos premio Nadal, tenemos premio Fernando Lara, tenemos premio Planeta. Creo que tenemos un gran elenco, tanto de escritores a nivel nacional como también escritores alicantinos. Es una feria de la ciudad de Alicante, para la ciudad de Alicante, que Alicante, al ser capital y tener capitalidad, evidentemente se abre al resto. Pero es una feria de la ciudad de Alicante con idea de hacerse grande y de hacerse un nombre. Yo creo que el año pasado hacerla online fue una gran apuesta de esta ciudad, de la Concejalía de Cultura, para que no se parara, ni siquiera la pandemia parara, aquello que tiene de bueno la lectura, que son los libros, y que nos trasladan a todos a otros lugares con la imaginación, que muchas veces es mucho más rica que la propia televisión.
Antonio, entiendo que sí, hay presencia de 27 autores, hay posibilidad, sí, también de llevar a cabo, como otras ediciones, talleres, mesas redondas, charlas, en fin, que también, sí, requiere esa presencia, ¿no?
Sí, vamos a ver, la feria va a retomar los viejos hábitos, y perdona que utilice estas palabras, va a retomar los viejos hábitos, es decir, retomamos las firmas, retomamos las charlas, las conferencias de los propios son solo para dar una online, habrá firmas de libro de Lorenzo Silva, Manuel Javois, abre Carlos Zenón, es decir, que vamos a tener firmas. Luego para los peques también va a haber talleres. Leía el otro día 22, me parece, de mayo, está el taller de Harry Potter. Vamos a meter también una cosa importante para introducir a los jóvenes que son un poco más reacios en la lectura. Hemos metido también una parte de cómic, y a través de los cómics y los videojuegos intentar atraerlos a la lectura. Es decir, talleres, conferencias, mesas narrativas de la Asociación de Escritores Alicantinos. Todo eso lo vamos a tener en el espacio Séneca, evidentemente reservando, porque tenemos que la cultura segura, pero hay que seguir unos protocolos sanitarios de aforo, de emplazamiento y de el hidroalcohólico, la distancia, todo esto, llegando ese cuidado sanitario, vamos a seguir haciendo poco a poco y aumentando la presencialidad de los actos en cultura.
Uh-huh. ¿Se puede consultar lo que es la programación, sí, a través de Internet? Se han puesto en marcha redes sociales y página web, ¿no?
Exacto, tenemos redes sociales, página web que ya se van a quedar, que anteriormente no era así, pero que ya se van a quedar en cultura. Estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en Facebook, y también la página web. Quiero, Denis, destacar, me parece, dos hechos importantes de esta Feria del Libro. En esta Feria del Libro hay más escritoras que escritores, que creo que es un hecho a destacar, importante, y eso en cuanto al gesto. Pero hay otro gesto que creo que eso le va a gustar mucho
a los libreros,
sí, que es la ayuda de más de, pone el 50%, pero es más del 65% del valor de la caseta. Si una caseta está alrededor de 650 euros, más del 65%, por primera vez este año, se va a subvencionar a los libreros privados, evidentemente, por una caseta. Es decir, pueden poner tres, pero solamente se subvenciona una, que creo que es, en los tiempos que corre, que estamos todas las administraciones dando ayudas a los sectores necesitados, bueno, pues volver a la presencialidad, volver a que los libreros se pongan y que tengan una ayuda, sí, para montar su caseta, creo que es importante. Y luego, como gesto político, creo que también es de destacar, es el aumento, es decir, la mayoría de mujeres escritoras en esta Feria del Libro. Uh-huh. Creo que estos dos hechos le dan una importancia a esta Feria del Libro, que vuelve, que digamos, de retorno a la normalidad.
A partir del 21 y hasta el 30 de mayo, si es que ya hay ganas de salir a la calle, disfrutar de la cultura. Y ya si es como antes, como dice, pues ya sería fantástico. Antonio Manresa, que gracias por acercar de nuevo la cultura y por contarnos cómo va a ser esta Feria del Libro, edición 2021.
Gracias, Denis, por interesarte. Muchas gracias.
Tú me has cambiado. Ah, se ha cambiado. ¿Cómo ligabas tú? Eras de los que... Yo hay gente, cuando vas a un pub, por ejemplo, yo soy de los que te pones el codo en barra, ¿eh? Y te quedas fijando un poco cómo está, cómo ves al personal. Y hay ellos y ellas, que son profesionales del ligue. Son de esos que se ponen el casco y el pico pala. Y se lo trabajan a tope, pero todo, ¿eh? Oye, tienen un cañero, tiran las cañas a todos lados. Claro, ¿qué pasa? Que con esto de la pandemia, claro, han cerrado la hostelería, le falta algo. Claro, esas habilidades seductoras se han perdido. ¿Y dónde han recurrido? Pues a Internet, a las redes sociales, a las aplicaciones. Y hay un estudio de la Universidad de Alicante y la de Navarra, nos ha parecido muy curioso, que habla sobre la hora de ligar, ¿no? La manera de ligar online. Mira, te voy a presentar a Mari Carmen Méndez Santos. Ella es profesora del área de lingüística de la Universidad de Alicante. Mari Carmen, buenos días.
Buen día, ¿qué tal?
Ay, es que, claro, nos han cambiado ahora las maneras de ligar. Y esto es complicado porque en un pub, en un bar, la luz es escasa. Bueno, entonces, bueno, puedes cubrir algunas deficiencias, ¿no? Pero
sí, juegan las miradas, la comunicación corporal, ¿no?
Eso es, eso
Pero
es.
Ahora mismo no, estamos
ahora no.
En lo virtual, ahora, para todo.
Ahora es que te leen. Y claro, habéis sacado un estudio que revela que las faltas de ortografía cuentan a la hora de ligar online, ¿no?
Entre otras cosas, sí, es un estudio más global y como muy bien estabas explicando, este año pues hemos virtualizado la vida al completo, o sea, desde el trabajo hasta el ocio y claro, ligar también. Y de hecho hay unas estadísticas del 2020 que el 9% de los hombres y el 5% de las mujeres tienen Tinder, que es una aplicación que hemos escogido para estudiar porque es la más usada. Y eso implica como 3 millones de personas, quiero decir, no son pocas.
¿Cómo es el porcentaje? ¿Cuántos hombres y mujeres están en Tinder?
Un 5% de las mujeres, que es como un poquito más de 1 millón,
¿sí?
Y aproximadamente un 9% de los hombres, que son como más de 2 millones. Entonces no estamos hablando de poca población, precisamente. Y claro, como tú bien estás diciendo, exactamente, ahora nos leemos.
Ahora nos leemos.
El lenguaje lo media todo siempre, pero más ahora.
¿Y le chirría más a una mujer la falta de ortografía o es más al hombre?
No, de hecho, es una de las cuestiones que estamos teniendo en cuenta, es el factor género, cómo diferentes aspectos que estamos midiendo cambian en función del género, si mujeres u hombres ven las cosas de manera diferente. Estamos analizando, por ejemplo, también los perfiles, no sé si conoces estas aplicaciones, pero tienes que tener un perfil donde tú pones tus fotos y además escribes un poquito sobre ti si quieres. Entonces ahí estamos viendo también cómo escriben, cómo verbalizan, cómo se describen a sí mismos hombres y mujeres.
Y se nota la diferencia también.
Se nota, claro. Justo lo que estabas comentando, que es como estamos todavía en proceso de recogida de datos, ¿vale?
Ajá.
Pero sí que es verdad que una de las primeras cuestiones que emergen, que también ha aparecido en estudios en inglés y en otras lenguas, es que las faltas de ortografía importan. Ahí es donde vemos ahí cómo juzgamos muchos aspectos sociales, ¿no? En función de cómo escribimos. Y una de las cosas que podemos inferir es que pensamos, pues, que tienen menos cultura o que, pues, diferentes razones. No piensas que se esté escribiendo rápido, no es lo primero que se te viene a la cabeza.
Claro, en la pista de baile.
Y las mujeres
eras,
les importa más.
En la pista de baile eras John Travolta y ahí
claro,
podías.
Claro, y el baile, ahí apañas, pero ahora la ortografía es lo que te juzga. Entonces, claro, estás como, ojo, cuidado. Y de hecho, te voy a decir una cosa,
sí.
Es que hay una de las preguntas explícitamente que es, ¿dirías que no a un perfil que te gusta por sus fotos, ergo, que te parece guapísimo, porque tenga faltas de ortografía? Y sí, la respuesta es sí.
Pues ojo. Sí, ojo.
Que es importante.
Si ves que fallas en la ortografía, busca a tu mejor amigo, ese escritor, para que te vaya corrigiendo.
Acompañe.
Que te vaya acompañando, sí. Oye, luego hay cosas curiosas de este estudio, porque, por ejemplo, a la hora de empezar a entablar una primera conversación, aquellos que empiezan con una frase de, por ejemplo, hola guapa, ¿qué tal, cómo estás? Esto a ellas, eso de empezar con un hola guapa, no les llama mucho, no les gusta.
Vamos a ver diferentes aspectos, ¿no? Entonces, por ejemplo, estamos hablando de los perfiles. También estamos preguntando qué adjetivos triunfan más. Porque, claro, entre otras cosas que se ponen son los adjetivos, ¿no? Pero además de eso, cuando ya las dos personas se han dado que se gustan, es decir, han hecho un match, que se dice así, pueden empezar a hablar. Hasta ese momento no tienen permitido hacer un chat. Entonces, en ese momento es donde también entra el lenguaje y a mediar toda la comunicación. Y es cómo abres el melón. ¿Cómo inicias esa conversación?
Claro, es que no la conoces de nada.
Claro,
o no le conoces de nada.
Hay un montón de posibilidades de patinar, pero muchísimas. Entonces, estamos preguntando también sobre cómo se produce esa apertura a tanto hombres como mujeres, qué recursos hay, qué triunfa más y qué triunfa menos.
Uh-huh.
Y una de las cosas que las mujeres está apareciendo, ya te digo que estamos recogiendo todavía los datos, es que el hola guapa, mal, fatal, horror, ¿sabes? La peor opción es hola guapa.
¿Y qué sería lo idóneo?
Pues, de momento...
Hola, tengo todos los cuadernos rubio completados.
Hola y el nombre de la persona, para que no seas un trozo de carne más, sino que parezca que te estás interesando por esa persona de verdad.
Claro.
Porque, claro, poner un emoji así totalmente impersonal es como si lo estás copiando y pegando para 200 personas. Entonces, cosas más personales relacionadas al perfil, de lo que estábamos hablando, ¿no? A esa descripción que has escrito, todo lo que de momento van apuntando los datos, ¿no? Son tendencias, pero por ahí van los tiros.
Sé que estáis en pleno estudio todavía, pero ¿hay algún dato más que os ha llamado la atención?
Sí, por ejemplo, el de los adjetivos, ¿no? Que Y esto tiene que ver mucho con cómo se comportan hombres y mujeres en las apps de ligue. Claro, hay estudios, nosotros estamos haciendo algo lingüístico, ¿no?, sobre el lenguaje, porque es nuestra área, pero también se hacen desde el punto de vista psicológico, etnográfico y otras cuestiones. Pero ahí sí que es verdad que los hombres van más a saco y le dan como muchos más likes y las mujeres son más selectivas. Entonces también ahí se ve mucho lingüísticamente cómo se verbalizan los adjetivos y cómo se comportan hombres y mujeres en las apps. Y el adjetivo respetuoso, por ejemplo, triunfa mucho. Entre las mujeres, leer el adjetivo respetuoso es muy, muy positivo. Respetuoso, educado, divertido, ¿no? Ahí, responsable, sincero, que parece que como que las comunicaciones suelen ser más hostiles, más agresivas por parte de los hombres, entonces esos adjetivos son muy positivos, ¿no? Se valoran mucho. Es como, pues si pones esto, tienes más oportunidades de que te caiga un match. Uh-huh. Y para los hombres son diferentes, ¿no? Por ejemplo, los hombres valoran mucho que pongan divertida, habladora, simpática, espontánea, extrovertida, aventurera, deportista, cosas así como muy activas. Nada tanto como por la interacción en sí, ¿no? Que no piensan que vaya a ser incómoda, ¿no? Pero ahí entran los estereotipos y los roles de género, ¿no?
Qué bueno, oye, es que cambian hasta las formas de ligar por culpa ahora de la pandemia. Un estudio que, como digo, estáis en ello, ¿se puede aquellas personas que tengan, que quisieran participar y que quieran dejar los datos, ¿lo puede hacer todavía o no?
Pues sí, y se lo agradeceríamos muchísimo, porque claro, tú ya sabes que esto es cuanto más grande, bueno, esto se queda fatal, pero sí, cuanto más grande la muestra, mejor. Entonces necesitamos muchas respuestas. Y tenemos un link a un cuestionario completamente anónimo, donde la gente nos puede contar sus experiencias para poder ampliar esto. Necesitamos más representatividad, ¿no? Cuanto más personas, más representativo es tu respuesta, ¿no? Uh-huh. Entonces, si nos pudiera contestar la gente que haya tenido o tenga actualmente, nos sirve quien lo haya tenido ya no, también nos sirve, pero quien lo haya tenido o lo tenga actualmente, uh-huh, es un cuestionario súper rapidito de contestar, en 4 minutillos ya se ha contestado y se lo agradeceríamos enormemente.
Qué
claro.
Bueno.
Todo por la ciencia y por el amor, que conste todo esto por el amor.
Obreros y obreras del amor, participen, sí, en esta encuesta. Que seguramente, seguro no, estoy seguro que lo van a agradecer desde la Universidad de Alicante y que hablaremos cuando terminéis el estudio. Avísanos, Mari Carmen, porque volvemos a hablar y hacemos un resumen de lo que ha deparado este estudio, ¿te parece?
Sobre todo para estos consejillos, ¿no? Que al final esto es lingüística aplicada, es lingüística para ayudar a la sociedad, en este caso para que triunfe el amor.
Ok, un fuerte abrazo, Mari Carmen, y gracias.
Gracias, buen día.
Adiós, guapa. ¡Ay, no! ¡Que no había que decir guapa, de verdad!
Adiós, Denis. Yo adiós. Sí que lo personalizo.
Adiós, adiós, adiós.
Abrazo, chao.
Con porte y elegante y de alegre semblante, me arreglo y así calo, yo voy a disfrutar, porque es un día grande, hoy salgo yo a la calle, recorro yo Alicante dispuesto a gozar.
Venga, vámonos de turismo. Te contaba yo que vamos a hablar de un gran escritor danés, Hans Christian Andersen. Tenía un sueño, que era recorrer España, y claro, si vienes a España hay que pasar por Alicante, sí o sí. María Campillo, nuestra guía turística, gerente Free Walking Tours Alicante. María, buenos días.
Buenos días, Denis.
Que si vienes a Alicante, si vienes a España, no vas a pasar por Alicante.
¿Cómo no? No, vamos, no sabes lo que se pierde.
¿A quién se le ocurre, de verdad? No pasa. Oye, pues precisamente este escritor danés pasó por Alicante, ¿no?
Así es, así es. Bueno, simplemente para que los oyentes se sitúen un poco, decirles que Hans Christian Andersen se le recuerda sobre todo por sus cuentos infantiles,
sí,
como por ejemplo pues La Sirenita, El Patito Feo, El Soldadito de Plomo, El Traje Nuevo del Emperador, La Pulgarcita. Hay muchísimos, muchísimos cuentos que además luego han pasado a la televisión, por los que nos pueden conocer. Y efectivamente, él desde que nació, pues desde pequeño, siempre había querido visitar España. Y bueno, visitó otros muchos países y de muchos de ellos dejó escrito su paso por ellos. Entonces, en 1862 publicó sus vivencias durante su estancia en España, en un libro que se llamó Viaje por España, sencillo. Y bueno, gracias a ese libro sabemos que pasó por lugares de la provincia de Alicante, en concreto por Elche, Orihuela y por la ciudad de Alicante. Uh-huh. Él primero entró por Cataluña, estuvo en Valencia, en Xàtiva, de Almansa, cogió el tren que hacía 4 años que se había inaugurado con rumbo a la ciudad de Alicante. A mí realmente lo que más curioso me parece de su libro, de su paso por aquí, es el comprender la percepción que tenía un danés del Alicante del siglo XIX. Él dijo, por ejemplo, que la estación estaba repleta de gente, pese a que era de noche, y que al bajar del tren había alicantinos que ofrecían quedarse en sus casas particulares, ya que era más barato que un hotel. Siempre hemos sido muy pícaros por aquí. Y bueno, aunque él terminó hospedándose en un hotel que estaba en lo que hoy en día llamamos la Rambla de Méndez Núñez. Y de Alicante recuerda pues las uvas que tomó, los vinos de Alicante, la luminosidad de la noche, aunque parezca un poco raro, dice que era una noche muy luminosa.
¿Dónde estuvo?
Visita el casco antiguo de Alicante, la concatedral de San Nicolás. Lo que pasa es que sobre todo le sorprende el mercado, la actividad del puerto, que existiese un consulado de Dinamarca en Alicante y que pudo encontrarse con marineros daneses con los que podía hablar. Lo que esto nos reafirma un poquito la internacionalidad que tenía el puerto de Alicante en el siglo XIX. Os voy a leer una frase que dijo del mercado de Alicante, que en esos tiempos se encontraba en lo que hoy en día es la Casa Carbonell. Él decía: aquí amontonaban las naranjas como las patatas en Dinamarca. Cebollas y uvas enormes colgaban de las vigas verticales, cual si brotasen de la madera muerta. Por fuera se extendía la calle principal de la ciudad con edificios imponentes, entre los cuales destacaba más que ninguno el ayuntamiento, que con sus torres en las cuatro esquinas parece algo, ahí lo deja un poco, pero bueno. Luego también estuvo en Elche, como os decía, de Elche le sorprendió el Palmeral, el más grande de Europa, y camino de Murcia también paró en Orihuela, destacando su catedral, el palacio episcopal, su gastronomía, que aunque dice que no sabe plasmar sobre el papel lo que era, los platos que comió, dice que sin duda el mayor recuerdo que se llevó a Orihuela fue su gastronomía, que era posible gracias a la huerta, riquísima pues en hortalizas, en frutas y en trigo en aquella época. De hecho, él dijo que había una frase que decía: llueva o no llueva, trigo en Orihuela. Y también dice, os vuelvo a leer otro trocito, que dice: admito haber visto los monumentos edificios de la villa, su grandioso cuartel de caballería, el palacio del obispo y la catedral, mas no guardo el menor recuerdo de todo ello. En cambio, la taberna donde comimos aquel mismo día no la olvidaré jamás. Y a continuación describe el local, diciendo que estaba lleno de moscas y abarrotados de clientes desesperados ante la parsimonia de las cocineras, a la cual más fea. Jóvenes y viejas. Por eso digo que para mí, claro, que para mí, como os decía...
Menos mal que no había TripAdvisor en aquella época.
Claro, por eso digo que a mí lo que más me sorprende un poco es esas percepciones que tenía él de nuestra gente, de nuestras costumbres. Y bueno, simplemente para terminar diciendo una reflexión, que Andersen es uno de los escritores más conocidos de todo el mundo, y que qué pena que no tengamos una calle, una escultura, un simple guiño al paso de Andersen por nuestra ciudad.
Mira, pues acaba de estar Antonio Manresa, concejal de Cultura, podríamos haberlo lanzado ahí.
Vamos a tomar nota, ¿no? Porque a veces nos empeñamos en inventarnos eventos para vender la ciudad, cuando lo que tenemos que hacer es mirar un poquito atrás en la historia. Él en su libro dijo: el mapa nos muestra a España como la cabeza de Doña Europa. Yo vi su preciosa cara y no la olvidaré jamás.
Qué bonito.
Qué pena que nosotros en esta ciudad sí que le hayamos olvidado a él.
Pues, María, fantástica historia, la del escritor danés a su paso aquí por Alicante. La semana que viene más, ¿te parece?
Perfecto, aquí estaré.
Feliz semana, cuídate.
Igualmente.
Oye, navegamos por internet y que nos encontramos en cope.es/Alicante. Carlos Cuenca, ¿qué tal?
¿Qué tal, Denis? Las noticias y sonidos del día también en cope.es Alicante. Sonidos como el de los vecinos del centro que aseguran que ha vuelto el ruido de la mano del tardeo y piden al ayuntamiento que no se olvide de este problema en una zona declarada acústicamente saturada. Además, 11 jóvenes detenidos por causar destrozos en una vivienda que habían alquilado para una fiesta ilegal en el centro de Alicante, y la Policía Nacional eleva a 16 los arrestados en el brutal ataque homófobo del pasado mes de febrero en la capital alicantina.
Gracias, Carlos. Son noticias, historias. Si se ha perdido alguno de los podcasts, alguno de los audios, también lo puede rescatar en la página web www.cope.es/Alicante. Alcanzamos la 1:30, actualizamos la información nacional e internacional. Hoy especial atención con las elecciones en la Comunidad de Madrid a partir de las 3 de la tarde, información puntual, y a partir de las 7, programación especial con Carlos Herrera y con Ángel Espósito. Por nuestra parte, feliz día, cuídense, hasta mañana, adiós. Bajo el mismo sol, bajo el mismo sol.